Estamos ya iniciando nuestras transmisiones desde aquí, desde la cabina de La Que Huelga Radio, para todos ustedes, y el programa es El Semillero. Estamos probando nuestros controles en cabina y los invitamos a que sigan acompañándonos en esta tarde ya de sábado 13 de junio de 2015, y también los invitamos a que nos escriban a nuestros celulares. Por lo menos tenemos ahorita uno acá en cabina, que es el 5515-243710, y nuestro teléfono fijo para recibir alguna llamada de parte de ustedes, que es 84-214-102. Ahí estamos para recibir sus comentarios. Y decíamos, estamos iniciando una transmisión más de El Semillero de La Que Huelga Radio, porque no necesitamos permiso para ser libres. Y como ustedes saben, este semillero nació ya hace algunos días, justamente para reflexionar acerca de las palabras que se dijeron en el seminario El Pensamiento Crítico contra la Hidra Capitalista, celebrado por allá en el mes de abril, mayo sobre todo, de este año 2015, y en el que participaron varios compañeros académicos, investigadores y por supuesto también quienes convocaban, que son los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Varios fueron los temas, pero sobre todo se centró este seminario justamente en caracterizar, en poder crear interpretaciones de cómo destruir la hidra capitalista, y algo que los compañeros pues enfatizaban en cada una de las sesiones es el hecho de cómo destruir o cómo de una u otra manera acabar con esta hidra capitalista. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre las palabras dadas por los compañeros subcomandante insurgente Galeano y el subcomandante insurgente Moisés, que fueron dichas en la sesión del 7 de mayo de 2015 allá en el CIDESI Chiapas Unitierra. Saludamos a todos los compañeros, a las compañeras que recién nos están sintonizando, y los invitamos a que participen de esta reflexión. También mandamos saludos por allá para aquellos que después del mar y tierra están todavía escuchando La Que Huelga Radio. Así es que pues vamos a dar inicio a este semillero, y decíamos, es el 7 de mayo en donde estamos estacionados y en donde vamos a platicar sobre cuál es el objetivo de esta reflexión y también cuáles son las tareas, los quehaceres con los que nos regresamos tras escuchar a los compañeros. Entonces, pues por acá iniciamos.
Pues simplemente saludamos a los que nos estén escuchando y pues muchas gracias por sintonizarnos. Queremos recordarles que los distintos audios que estamos analizando pueden ustedes encontrarlos en la página de La Que Huelga Radio, que es quehuelga.net. Del lado derecho, en la parte de arriba, se van a donde dice homenaje y seminario contra la hidra capitalista. Ahí pueden encontrar no solo los audios de los zapatistas, sino de todos los demás compañeros que participaron en esta reflexión colectiva. Ese día hubo tres participaciones. Vamos a comenzar con las que se dieron en la mañana, que fueron dos intervenciones muy cortitas, la primera del subcomandante insurgente Galeano y posteriormente del subcomandante insurgente Moisés. Estas participaciones no tienen nombre, fue como hacer una pausa quizá en el seminario y reflexionar sobre cómo se estaba llevando a cabo, ¿no? ¿Qué tan conveniente era seguir la ruta que ya llevaban, o había que darle más que un giro, reforzar los objetivos sobre a los cuales se convocó a esa reflexión colectiva? Y ya para en la tarde de ese día 7 de mayo, el subcomandante insurgente Moisés nos presenta un texto, nos da una reflexión un poco más, más elaborada, que se llama Resistencia y Rebeldía 2, bajo la idea de que un día antes había mencionado Resistencia y Rebeldía 1. Sí, pues, pues bienvenidas y bienvenidos.
Pues iniciamos con las palabras tan importantes del compañero Galeano. Por acá muchos se les quedó con esta idea de que fue un regaño, ¿no? Escuchamos esa frase tan fuerte de esto no es una escuelita y quien quiera una escuelita, ahí está la puerta. Entonces, muchos impactaron, ¿no? Sí, por supuesto fue algo que volvió la atención hacia lo que los compañeros querían transmitir. Y sobre todo, más que un regaño, nosotros tenemos que verlo, y así yo lo interpreto, que es justamente no perder la brújula, es volver a esta preocupación sobre el qué hacer, y sobre todo porque nuevamente nos recuerdan con estas palabras del subcomandante Galeano, la cuestión del objetivo cuando viene la tormenta, ¿no? Entonces, el subcomandante nos habla justamente, yo rescato, porque evidentemente ahí también hay una cuestión que ustedes van a comprender y que en su momento se dio, y es que venía de ya varios días, en donde, por lo menos tres sesiones, en donde todos los participantes, pues lo relatan, ¿no? Han emitido críticas en donde se dicen que, bueno, los ponentes que han compartido la palabra, invitados por el EZLN, no son alegres, ¿no? Son un poco aburridos, como que se dispersa la situación, como que la atención también se dispersa. Entonces, el subcomandante insurgente Galeano, en esta primera mañana, hace como una reflexión y decir, bueno, ¿para qué estamos aquí, compañeros? ¿No? Y también dice, los que están al frente tienen un objetivo muy claro. O sea, no solamente escuchar a las comandantas, al comandante o a la experiencia zapatista, que son palabras muy interesantes porque traen una práctica atrás, sino después, cuando termine el seminario, cuando regresen a sus comunidades, cuando regresen a sus colectivos, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, este recuperar nuevamente el sentido del seminario pone a tela de juicio el reflexionar. ¿Cómo vamos a reflexionar? Y sobre todo, la reflexión que los compañeros quieren, pues es una reflexión teórica sobre la lucha no de los zapatistas, porque en reiteradas ocasiones los compañeros nos dicen, para hablar de los zapatistas, pues qué mejor que los zapatistas. Pero sino también esta parte que nos pone Galeano al frente, es decir, ¿cómo vamos a reflexionar teóricamente sobre nuestras propias luchas? Y él nos propone un poco el método que han utilizado los compañeros zapatistas en este seminario crítico, que es reflexionar y realizar una genealogía. Es decir, ellos nos plantean que nosotros hablemos y reflexionemos teóricamente sobre nuestra lucha a partir del antes y el después. Y sobre todo nos dice que lo que han dado las palabras zapatistas es una cuestión que tiene que ver con que están sucediendo nuevas cosas, nuevas situaciones, que muchas veces los colectivos y las mismas organizaciones como el EZLN no lo prevían. O sea, no sabían que iba a suceder así, y justamente es porque esta hidra capitalista pues se mueve, se transforma, cambia los caminos, y los zapatistas saben conscientemente que se tiene que reflexionar sobre lo nuevo que está sucediendo y cómo se debe de actuar. Entonces, la idea es nada sigue igual, buscar otras formas y sobre todo buscar otras formas, ¿para qué? ¿Para qué buscar otras formas? Y también nos dice, tenemos que dibujar nuevamente la cara de la hidra. O sea, si esta hidra se nos presentaba, por ejemplo, nosotros para la radio, en 1999-2000, cuando se funda la radio, se nos presentaba como esta hidra que oprimía, que no decía la verdad, que estaba a través de medios masivos de desinformación. justamente esa es como la primera cara que nos da, pero posteriormente, después de 2001, 2002, nos damos cuenta, muchos reflexionamos, que es el inicio de una represión que se va a extender, no solamente con el estreno de la PFP, sino con una un sinfín de estrategias que se van desarrollando ante también nuevos movimientos como el movimiento del CGH. Entonces, justamente a ya cuántos años, casi 16 años, pues volvemos a decir cuál es nuevamente la cara de la hidra, ¿no? También nos dice el capitalismo no es lo mismo, tenemos que buscar cambiar y para eso tenemos o debemos de cultivar nuestro semillero, que en sí no basta, pero lo necesitamos y necesitamos en este semillero ir construyendo conceptos. Ellos sobre todo hablan mucho de esto, ¿no? Del peligro de las ciencias sociales, el peligro de las corrientes, ¿no? Llamadas ismos, ¿no? El marxismo, el leninismo, todas estas corrientes que puedan terminar con ismos, porque entre ellas se pelean, entre ellas también tienen sus egos, tienen sus protagonismos, y en el semillero, es decir, en la reflexión, eso no nos ayuda, ¿no? Decían, tenemos que inventar un nuevo contexto, un nuevo también concepto, y también tenemos que aprender a explicar lo que nos está sucediendo para ponernos a pensar, para ponernos a reflexionar. Y bueno, comienza en esta parte del subcomandante insurgente Galeano. A mí me parece que hace una reflexión bien interesante que nos toca como medios libres, como espacios de comunicación libre, cuando hace una reflexión de cómo caracterizar y a quién nos toca hacer qué cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pone la situación de la compañera Selena con su celular y nos dice, pues obviamente la compañera Selena, pues dice, bueno, mi celular me sirve para escuchar las noticias. Porque de aquí a que los medios libres pongan la noticia en su página, a tiempo va a pasar un rato. De aquí a que los medios libres no se les caiga el stream, va a pasar un rato. De aquí a que saquen la revista a los medios libres, va a pasar un rato. Entonces, el celular para la compañera Selena, base de apoyo zapatista, es muy importante usar lo que ya hay. Nos dice el subcomandante insurgente Galeano, tenemos que utilizar los avances. ¿Por qué no hacerlo si ya existe, si el pensamiento ya se hizo, y etcétera, ¿no? Nos dice buscar alternativas, ¿no? Y ver de qué manera, bueno, los medios libres estamos también caracterizados por este aspecto, ¿no? De que nos tardamos, de que no sacamos la noticia en tiempo real, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un ejemplo del cual reflexionar sobre la genealogía de la que huelga radio nos ayudaría mucho a que los compañeros que nos escuchan y a los compañeros que están organizados como el EZLN también entendieran la parte de cómo transita el organizarse en los medios libres para que, digo, no justificar, pero sí para entender por qué a veces lo tardado, entre comillas, de los medios libres, ¿no? Entonces, eso es un poco los apuntes, ¿no? Que me vienen a la mente cuando yo escucho al subcomandante insurgente Galeano en esta mañana del 7 de mayo de 2015.
Bien, y pues yo solo quisiera agregar un poquito sobre esta reflexión. Esta reflexión del subcomandante insurgente Galeano. Estamos por acá probando un poquito. Ahí estamos, parece que ahí estamos. Sí, sí. Decíamos, él hace una distinción importante, en mi opinión. Dice que esta reunión de principios de mayo de 2015 en el CIDESI, pues no es una compartición ni una escuelita, sino que es incluso tampoco es un intercambio académico, ni una terapia de grupo, dice por ahí en broma, sino que se trata de un seminario. Y pues, es importante esta distinción porque más adelante dice necesitamos conceptos teóricos, ¿sí? O sea, no es solo compartir, según entiendo, según interpreto, pues conocernos, compartir nuestras luchas, que quizá es la idea de una de las comparticiones que se realizaron meses anteriores, sino que se trata de reflexionar sobre nuestro contexto, cómo criticar al capitalismo, dice más adelante el subcomandante insurgente Moisés, pero sobre todo cómo combatirlo. Creo que esos son los dos objetivos y no es solo como compartir una experiencia, dice, o formular recetas, sino hacer una reflexión más profunda, se entiende, crear conceptos, utilizar conceptos, reinterpretar conceptos ya estudiados, y creo que ese es el sentido de un seminario, hacer una reflexión profunda, conceptual, y pues no sobre la nada, sino sobre nuestras propias luchas, sobre lo que hemos hecho y sobre los posibles modos en que podemos combatir al capitalismo, pero dice, ojo, creo que algo muy importante, sin dar recetas, siempre el conservar como esa unión entre teoría y práctica, a veces es fácil, quizá inevitable en el mismo pensamiento, pensar en el futuro, pensar en una sociedad más justa, creo que es necesario en el pensamiento teórico y crítico, pero ojo, ahí es como un punto débil quizá de nuestra reflexión, el no dejar de lado nuestra práctica, pues el plantear objetivos que sean posibles y que siempre tengan como referente una práctica, ¿no? Es decir, uno se puede quedar en la pura teoría, pero bueno, según nos han estado platicando los subcomandantes, pues siempre es importante tener como referente nuestra práctica, reflexionar sobre nuestra práctica, sí, sobre lo que hemos hecho, pero también hacer una reflexión sobre lo que podemos hacer y sobre todo ya no solo como colectivos, por ejemplo, como que huelga radio, sino más allá, especialmente como Sexta, por ejemplo, como zapatistas, quizá como aquellos que, ampliando un poco el círculo, no solo como Sexta, sino con aquellas personas con las que posiblemente podamos unirnos para luchar contra la hidra, también pensar en esas posibilidades de lucha. Y hace unas preguntas, entonces es esa distinción, pues no es una compartición, no es una escuelita, sino es un seminario, y el seminario se enfoca a una reflexión, es conceptual, teórica por supuesto, conceptual, pero que tiene siempre como referencia la práctica política. Y al final de su intervención, que es muy corta, da algunas preguntas, ¿no? Dice, ¿la represión cambió? ¿La represión que tenemos ahora? Por ejemplo, respecto a 1994, cuando fue el levantamiento armado, ¿cambió? En Chiapas, por ejemplo, decimos acá desde la radio, ¿la represión cambió hoy con respecto a 1999, cuando inició la huelga del UNAM y nace esta radio? Esa es una pregunta. ¿La estrategia del capitalismo cambió? ¿Cambió nuestra forma de lucha? Creo que son preguntas interesantes y las marca pues como guías para la reflexión. Sin duda, sobre ellas hay que decir que la represión cambió, claro que cambió, como decía la compañera. Y pues tenemos ejemplos actuales, como lo es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como es la jornada electoral pasada donde pues hubo un sitio del estado de Oaxaca con la Policía Federal y con los militares. Descaradamente el Ejército Federal está usando el Ejército y la Policía Federal contra aquellos que se están manifestando. Creo que dando un mensaje ahí velado de que pues no solo que fue el Estado quien desapareció a los normalistas, sino que puede seguir en esa misma represión. Así de duro es creo que el mensaje, y creo que a eso se refieren los zapatistas cuando dicen ya viene la tormenta, más bien pues ya está aquí. En ese sentido la represión cambió, se endureció bastante, dicen los compas, pues se va a poner peor. Y la idea tampoco es estar ahí el panorama apocalíptico, sino pensar si cambió nuestra forma de lucha. Quizá esa respuesta la podemos dar a nivel de colectivos, a nivel individual. En la Qué Huelga Radio, pues yo diría que sí, claro, cambió nuestra forma de lucha. Pensemos en 1999, cuando esta radio era la voz del movimiento estudiantil, y después dio un giro importante cuando esta radio ha pretendido desde el año 2000 quizá acompañar desde adentro a las luchas, ya no solo a la lucha estudiantil, sino a las luchas que se están dando. Ese es un cambio importante. Creo que también hay compas que tienen bastante experiencia y que la transmiten, y entonces si se realiza alguna actividad se hace bastante organizadamente. Cambió sí nuestra forma de lucha, claro, no quiero decir que haya todo cambio sea hacia mejor. También hay cambios donde pues quizá todo movimiento tiene sus bajas. También esta radio, también seguramente muchos colectivos que nos escuchan. Depende del contexto en los cuales estemos. Y pues simplemente eso, decir como segundo comentario que son preguntas bastante interesantes, que no se trata de responderlas, sino de pensarlas. La represión cambió nuestra forma de lucha. Pues nosotros vemos que sí ha cambiado en el caso de la Qué Huelga Radio. Y por supuesto también de Chiapas, de los zapatistas. Está en una nueva estrategia también el Estado, donde, según nos platicaban en la escuelita, por ejemplo, se trata de llegar con los partidistas, con las comunidades de al lado, si se puede con las casas de al lado, y dar esas despensas, esas migajas para que la gente deje de ser zapatista, ¿no? Y parece que hay también un giro muy reciente, que es el resurgimiento de los grupos paramilitares, como es la ciudad aquí histórica. Entonces, sí, también allá se ha reencrudecido la represión, y también la lucha de los zapatistas creo que ha cambiado después de un silencio importante, un silencio no absoluto, sino pues que empezaron a hablar las juntas de buen gobierno mencionando denuncias. Pues se resurge con la escuelita zapatista, que es quizá, en mi opinión, pues la propuesta más fuerte. Después con las comparticiones, ahora con el seminario, la lucha de los compas también está cambiando, y se enfoca a enfrentar a esa tormenta con planteamientos muy, muy buenos. Insisto, quizá la escuelita es algo importantísimo, pero también este seminario, en la medida en que logre su objetivo, que es pensar nuestra realidad y reflexionar sobre cómo podemos combatir al capitalismo. Eso pues es también muy muy importante, y esperemos que dé frutos esa siembra que se ha dado, que se dio en Chiapas, que se sigue dando. Pues nada más, no sé si pasamos al análisis del subcomandante insurgente Moisés, o a una rolita, o hay algo más que decir por acá.
Yo creo que antes de irnos a una rolita, valdría la pena nada más como poner en este primer comentario, en esta primera reflexión que hace el subcomandante Galeano, justamente un poco la genealogía de la Qué Huelga Radio, en cuanto a que nace en esta, les gusta mucho, ¿no?, comentarlo desde esa manera, desde una visión de medios masivos o medios electrónicos, medios comunitarios, ¿no? De decir que nace respondiendo a los ataques de los medios masivos de desinformación. Entonces resulta ser como un lenguaje contestatario. Pero posteriormente, decíamos, nos salimos de lo contestatario y comenzamos como a construir como otro sentido de la radio, a organizarnos de manera distinta a las de la radio. Y como decíamos, y acá se está mencionando en los micrófonos, es como dos vertientes. Una tiene que ver con la represión de la hidra capitalista, por supuesto que ha cambiado, y no solamente se ha cambiado, sino que se ha profundizado, y vemos hoy cómo la mayoría de las personas tiene miedo, y en segunda hay una inacción por parte de la sociedad. Y también hay, por otro lado, pues grupos organizados que siguen y seguimos, ¿no?, mencionando esta problemática en México, y que es algo que se está normalizando, ¿no? Es decir, se está haciendo cotidiano, se está haciendo normal, ¿no? Y por otra parte, desde la radio, construir desde otra frontera con los medios de comunicación masiva, pues también nos hace justamente hablar de los empresarios que controlan el 100%, 99% de los medios electrónicos en este país, y que es un puñado de personas. También vemos que hay un debate muy amplio sobre la libertad de expresión. Hoy la libertad de expresión no puede ser igual que la libertad de expresión que nos quiere dar la hidra capitalista, ¿no? Aquella en donde solamente puedes hablar en algunos momentos y después no decir absolutamente nada, ¿no? También algo que está muy presente es la cuestión en este sentido de la radio, de, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de radio. Si somos una radio, funcionamos igual que una radio, emitimos igual que una radio, y creo que ahí la reflexión fue como darle la vuelta, en el sentido de que sí, decir que huelga radio, 102.9 FM, pero decir también que estamos al interior construyéndolo como un espacio, más que como una radio, como un espacio, porque no tenemos esta jerarquía, ¿no?, el director, ¿no?, la parte de la producción, etcétera, ¿no?, como son esas cositas que de repente en los mismos compañeros de medios libres, pues no cabe, ¿no?, como que de repente el hecho de decir, bueno, va a haber o no va a haber alguien que, o un grupo, o unas gentes que dirija, ¿no?, abiertamente, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hacerlo horizontalmente, y eso también pues nos ha llevado a prácticas, ¿no? Prácticas que ahora vemos y que nos han permitido pues estar 16 años, pero que también nos alertan sobre cómo continuar, ¿no? Cómo continuar, porque la cuestión no es fácil. Los compañeros que nos escuchan al otro lado del micrófono, en su reproductor de radios o en su computadora o a través de la internet, etcétera, pues ellos también tienen que entrar en este debate de cómo participar en un espacio de comunicación totalmente distinto a una radio comercial. Entonces, cuando nosotros los invitamos a participar, estamos marcando también esa complicidad, esa idea de que nos acompañen en este proyecto. Por otra parte, no solamente los conceptos, decir es un espacio en una radio, somos un espacio en un medio. Un medio generalmente está, como bien dice, en medio, no está en un lado ni en el otro, siempre está como con la objetividad, que también algo que hemos criticado mucho, ¿no? No podemos ser objetivos, o sea, nosotros tenemos una idea, una postura, tenemos principios, y así esa es nuestra visión desde quien está hablando en el micrófono, ya sea algunos por acá, otros que vienen más al rato, etcétera. O sea, en realidad la gente habla desde su subjetividad, ¿no? Entonces también ese tema de la objetividad en los medios, pues, lo repudiamos, porque no es tal cual, así como se plantea, ¿no? La libertad de expresión tampoco puede ser la de unos minutos y solo unos temas, ¿no? Tiene que ser mucho más amplia. Y por otra parte, la cuestión de la tecnología. Nosotros también vemos que la hidra capitalista desarrollado impresionantemente la tecnología para poder hacer radio. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, el avance de Facebook, ¿no? El avance de Facebook y nuestras comunicaciones escritas a través del portal quehuelga.net y muchas veces también nuestras colaboraciones o participaciones radiales ya son difundidas por Facebook, por Twitter, o si somos un poco más en la idea de alentar a los medios libres, a los espacios libres, a los conocimientos libres, pues nos vamos a diáspora. Pero esa tecnología, esas herramientas, pues son de una u otra manera impresionantes. Si ya nosotros no estamos ahí, es como estar con el 70% de las ganas, del impulso del espacio fuera de el mundo, ¿no? Prácticamente. Entonces, por una parte, pues están esos grandes instrumentos, y por otra parte también está pues el internet, ¿no? Los aparatos. Cada vez vemos mayor tecnología en lo que utilizamos para poder transmitir, que por ejemplo pasa desde una computadora hasta una consola, hasta micrófonos, hasta unas mejores grabadoras. Entonces, tenemos enfrente a la gran hidra capitalista y de repente es como hablar un poco de lo que va a decir Moisés después, decir, tenemos que estar unidos, y el unidos probablemente nos ayude mucho a seguir avanzando, pero también si no vemos hacia dónde estamos caminando, hacia qué nos enfrentamos, pues nos quedaríamos rezagados, ¿no? Y de manera importante la radio pues ha estado también involucrándose en qué es lo que está haciendo la hidra y cómo combatirla, cómo no alienarse, ¿no? Porque esa también es una cuestión bien, bien difícil, no alienarse de los instrumentos que tú utilizas, ¿no? Te puedes pasar no solamente 12 horas, sino 17 horas en el internet, en el Facebook, retuiteando o publicando en Facebook. Y lo que dicen muchos compañeros es eso, ¿no? Hay que hacer con las manos, hay que hacer con el pensamiento, hay que hacer con el cuerpo. Y muchas de esas cosas, pues, de manera práctica no se realiza, ¿no? Creo que ahí también va esa parte de la reflexión. Y por otro lado, pues la participación, ¿no? Los espacios de comunicación libre tienen que seguir siendo un semillero y tienen que seguir creciendo. Tenemos que seguir invitando a todos ustedes a que nos acompañen en este barco, decíamos, pirata. Tenemos que seguir buscando cómo atraer a los compañeros, cómo se pueden interesar, pero también la otra cuestión, además de decir estas palabras el subcomandante Galeano, también dice, el zapatismo siempre debe dar opciones, y eso se puede trasladar a todos los trabajos que se hacen abajo y a la izquierda. ¿Cómo podemos dar opciones? ¿Cómo podemos ser cada vez más aquellos que puedan dar un espacio, una opción a alguien que está harto o harta de que la hidra capitalista le mantenga su cabeza en el cuello, en su cuerpo, que lo esté hartando, ¿no? Entonces, ahí la radio, pues, siempre ha dicho, están los medios de comunicación, está el dialogar, que es lo que se quiere hacer, construir juntos, que eso es como una opción. Y también hay un compañero que escribió al correo de la Qué Huelga y que decía, bueno, ¿qué tanto nosotros construimos el muro? Y ahí está el dilema, ¿no? Si nosotros hacemos radio y comenzamos a tomar el lenguaje radiofónico de todos los medios masivos y comenzamos a hacer el cobro por entrevistas y el 5 minutos hablar y 5 minutos rola, etcétera, empezamos nuevamente a ser parte de este muro, ¿no? Y creo que es algo que no buscamos, pero que tenemos que estar muy consciente cómo decidimos estar apilando el muro o bien en el método zapatista tratando de sacarle una grieta para que caiga. Entonces ahí es como la pregunta que nos hacen los compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo hacerlo? Y esto que está cambiando, ¿cómo lo vamos interpretando para nuestra lucha cotidiana, para nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Esa es como la parte de la reflexión con la que yo terminaría pues el texto de Galeano.
Sí, y un pequeño comentario sobre lo que dices. Quizás hacer énfasis en aquello de la objetividad. Pensamos que es muy, muy extendida esta idea, ¿no? Quizás si se dice, pues no somos objetivos, pues alguien diría, pues ya están descalificando de entrada, ¿no? Más bien, pues hay que pensar justamente más a fondo. En lo particular lo veo así, con la idea de que la objetividad, si entendemos por ejemplo por objetividad neutralidad política, pues yo pienso que eso no existe en ningún lugar, mucho menos en un medio de comunicación como los medios de paga. Más bien es parte de la posición política que toman el decir que son neutrales políticamente, pero por supuesto que no lo son. Basta cambiarle quizá ahorita mismo a la radio y encontrar a esos comunicadores que llaman a la represión, ¿no? Que justifican, por ejemplo, la represión de las pasadas elecciones, a veces justifican incluso la desaparición de los normalistas. A mí en lo personal me da bastante coraje escucharlos. Y tienen la bandera de la objetividad, que es lo peor, ¿no? Por supuesto que no son neutrales políticamente, por los mismos adjetivos que utilizan. Recuerdo en 1999, cuando tanto se hablaba de los pseudoestudiantes, usar una palabra ya va cargada de política, de posición política. Hoy en día decir enfrentamiento en lugar de represión también tiene una connotación política muy, muy fuerte. Los mismos conceptos, pues, conllevan una posición política. O si yo acudo a un lugar, a una manifestación, y simplemente la describo, tratando de ser pues muy objetivo, finalmente estoy escogiendo qué describir, y si escojo, ya hay algo mío, pues ya hay una postura, aunque sea muy velada. Y por supuesto no se quedan en eso los comunicadores oficiales, ¿no? Los medios de paga, sino que dan opiniones, dicen, pues hace falta más policía, que llegue más policía, que ya lo repriman. Pues esa es una postura política muy clara, y desde los medios libres también usamos conceptos, ciertas palabras que pues buscan acompañar desde adentro a los movimientos sociales, ¿no? En ese sentido no somos neutrales políticamente, no en esta batalla que ha emprendido el Estado contra los que se están organizando. Creo que hacerse un lado pues no es para nada ni ético ni políticamente lo más correcto. Pensamos que hay que estar con los movimientos sociales, levantar algún audio, describir algo de las palabras que ellos están diciendo, de sus testimonios principalmente, y eso pues tampoco es neutral políticamente, por supuesto que no. Es una posición política, que es estar con los que están luchando. Esa es un poco nuestra idea. En ese sentido no somos objetivos, pues. Y más allá, quizás se puede reflexionar en varios sentidos lo que significa la objetividad. Pienso que también tiene que ver, por ejemplo, con algo que sí aplica quizá a los medios libres, en mi opinión, con la idea de reflexionar a fondo qué es la objetividad. A lo mejor no caer en maniqueísmos, ¿no? Yo diría que es decir que el Estado, que aquel, no sé, que todo aquel que tenga que ver, por ejemplo, con el Estado, pues es simplemente oscuro, ¿no? Y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con los zapatistas es blanco, ellos son perfectos. Ese es cierto maniqueísmo, ¿no? Entonces, distinguir matices, distinguir colores, pienso que sí es cierta objetividad que nos compete a los medios libres. Me atrevo a plantearlo, pues no es ninguna conclusión. Al contrario, es una idea para reflexionar. Si se habla de objetividad en ese sentido, yo creo que sí, sí vale, ¿no? También el testimonio, el como que ir a fondo, no cuando vamos a un lugar, pues también corroborar pues qué tan cierto es alguna declaración, ¿no? tomar, por ejemplo, varias declaraciones sobre un hecho. Creo que es ese tipo de objetividad, pues, creo que nos incluye. Creo, pues, igual es un punto de partida, no es ninguna conclusión. Pero cuando hablamos de objetividad como neutralidad política, yo creo que eso no existe simplemente. También son puntos a reflexionar, tampoco, aunque lo digamos desde acá muy convencidos, pues son cosas que habrá que pensarlo, pues. Pues no sé si vamos ahora sí a una rolita.
Vamos a una rolita. También igual si nos quieren escribir, tenemos nuestro celular en cabina, 55 15 24 37 10 y nuestro teléfono fijo 84 214 102. Vamos con una rolita y volvemos.
Escúchenlo esta cumbia que yo les voy a cantar. Escúchenlo esta cumbia que yo les voy a cantar. Ven, ven, ven a la lucha por la cultura. Ven, ven, ven a luchar por la justicia. Ven, 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 tengamos ya la democracia. Ven, 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 tengamos ya la libertad. Los indios están luchando por su tierra, su cultura, la que quieren en su pueblo, por la patria de su país. Ven, ven, ven a luchar por la justicia. Ven, 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 te demuestra la democracia. Ven, 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 te demuestra la libertad.
Hey, hey, hey. Arriba todos hermanos. Luchamos por nuestra patria.
Yeah.
102.9 de FM.
Y regresamos al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Y andamos por acá, fuera de los micrófonos, platicando de las palabras del subcomandante insurgente Moisés, que es el compañero que sigue de la participación de el subcomandante insurgente Galeano. Y es Moisés en este 7 de mayo de 2015, en el día en el que participó con estas palabras, que nos vuelve a ubicar y nos vuelve como a decir, a reflexionar sobre qué es lo que se quiere hacer con ese encuentro. Nos dice justamente qué quiere decir un seminario y, perdón, voy a estornudar.
Sí, y pues seguimos acá en La Que Huelga Radio, en el 102.9. Y sigue la compañera.
Perdón, perdón. Acá andamos y decíamos, el compañero Moisés está platicándonos acerca de lo que tiene el objetivo de la reunión, qué es lo que implica un seminario y también dice a los compañeros, hay que buscar su significado, hay que ver qué es lo que quieren decir los zapatistas cuando invitan a un seminario y principalmente el criticar al capitalismo como se dice así, ¿no? En la cuestión de tratar de entender qué es lo que está sucediendo con esta parte. Sí, y también el compañero habla de una pregunta, ¿no? Y dice, entonces, ¿por qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué colectivos, por qué organizaciones no están reflexionando respecto del capitalismo? También lo que nos va a decir los compañeros es que necesitamos todos participar, necesitamos ser uno como pueblo, es decir, sentirnos uno solo, dicen los compañeros. Y algo que refrendan es que ellos han estado trabajando a lo largo de más de 20 años, ellos han estado convocando a la reflexión y ellos siguen nutriéndose con todas estas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento en contra del capitalismo, y aún así todavía necesitan mucho más, necesitan reflexionar mucho más, ya sea por una cuestión de que no son los expertos, y eso es lo que Moisés nos está planteando, o sea, en realidad ellos, como dicen los zapatistas, pues pueden ser estrategas, pero no son chingones en la cuestión de otros trabajos, ¿no? De ayudar o conocer otros trabajos. Y entonces algo que rescata, que en este pensamiento que debe de nutrir a todas las luchas, no puede haber aquel que protagoniza, aquel que tiene la verdad absoluta, sino por el contrario, es ayudar a provocar una buena discusión, a ver lo que se está analizando y obligarnos, por supuesto, así a hacer algo en donde quiera que estemos. Un poco decíamos el llamado de el sub Moisés es a que podamos reflexionar como uno solo, y en el caso de lo que viene, dice lo que viene está cabrón, es el capitalismo, a nadie va a respetar, ya sea en el campo o en la ciudad. Y también nos dice, no importa que estemos cansados, cansadas, pero es el que vamos a ver esta tormenta que viene, cansados de buscar por el trabajo, o vamos a despertar con los golpes que vienen. Y entonces ahí, solamente en ese momento se va a saber si estamos organizados o no. Eso es algo también muy, muy interesante. Y finalmente, es lo que dicen los compañeros, que van a buscar cómo ayudarse, cómo entender y cómo a seguir superando pues estas reflexiones. Vuelve a mencionar que lo que se necesita es reflexionar los conceptos, las teorías sobre qué es el capitalismo y cómo lo podemos derribar, cómo podemos seguir haciendo, un poco en respuesta a ese clima que se estaba viviendo, supongo yo, en el CIDESI, de que la gente, las personas que acudieron, pues estaban un poco en la lógica de que no era lo que esperaban. Y bueno, el subcomandante Moisés se une al subcomandante Galeano, en donde dice, a ver, compañero, lo que estamos haciendo es entender el capitalismo y lo estamos reflexionando y lo tenemos que discutir porque viene la tormenta, ¿no? Ese es un poco lo que da las palabras de el subcomandante insurgente Moisés. Y algo que me gusta de lo que él dice es la cuestión de la unificación. O sea, tenemos que unirnos, tenemos que... Ya dice, ya después nos pelearemos, ya después quién sabe qué pasará, pero lo principal es unirnos en una reflexión conjunta respecto de qué hacer. Y por supuesto, eso no anula el qué pueden hacer los colectivos, qué pueden hacer las organizaciones en su trabajo colectivo, en su organización. Pero como pueblo tenemos que ser uno para poder derrotar a esta hidra capitalista.
Sí, y pues ahora queremos recordarles que hay varias formas en que pueden comunicarse con nosotros. Por ejemplo, nos pueden mandar un mensaje al número celular 5515243710. También pueden escribirnos por el Facebook, que es Que Huelga Radio. Y posteriormente también pueden hacer mandar un mensaje, por ejemplo, a nuestros correos, que es quehuelga@quehuelga.net y escúchanos@gmail. Bueno, y tenemos un audio que nos mandó un compa. Parece que no llegó, quizá quedó atrapado en el tráfico, no sabemos. Pero pues como quería cumplir muy bien, pues que nos manda un audio. Y pues... chido, si nos está escuchando, pues le mandamos un saludo y pues queremos ponerlo a continuación. Vamos a poner un promito por ahí de Doña Fili, de barrio de Santo Domingo, Coyoacán, y después va a sonar este audio y regresamos. Esto es La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM.
Pues un saludo allá a la banda, como dicen los chavos, a la banda de Santocho. Es una colonia de lucha, por eso vivimos ahí, no porque el gobierno sea bueno, ¿sí? Siempre hemos estado en las batallas ahí, ya sea por los impuestos, por las escrituras, por todo hemos estado en la batalla ahí en los Pedregales.
Buenos días, compañeras, buenos días, compañeros. Hoy es sábado 13 de junio y estamos grabando por acá una participación más en este semillero de La Que Huelga Radio, algo que hemos llamado la semilla KH3. ¿De qué se trata? Las reflexiones de la sesión matutina del 7 de mayo de 2015 en el semillero zapatista estuvieron dedicadas a marcar un camino para la siembra. Se trata de saber cuál es la situación que vivimos y cómo vamos a luchar para cambiarla. Algunos de los señalamientos hechos por los subcomandantes Galeano y Moisés fueron: 1. El gran marco es una situación general muy cabrona. Un señalamiento que necesitamos detallar, necesitamos darle contenido: cabrona para quién, cabrona por qué, cabrona hasta dónde, pero que por lo pronto ya sabemos que en efecto está muy cabrona. 2. El seminario, nos dijeron los subcomandantes, busca darnos las herramientas teóricas para entender qué está pasando, cuál es la tormenta que viene. Se trata de tener las herramientas adecuadas para enfrentar esta situación. Se trata de producir conceptos teóricos, conceptos que nos ayuden a pensar qué es lo que está pasando. En sus pláticas, los subcomandantes nos señalaron como muchos de los problemas que han enfrentado en la construcción de las autonomías zapatistas fueron resueltos en la práctica. Se produjo incluso una teoría propia, una teoría de la rebeldía y la resistencia, pero a todas luces nos dicen no es suficiente. Ahora se trata de saber, por ejemplo, qué es el capital, cómo se generan hoy día las ganancias. Se trata de caracterizar teóricamente al enemigo. Se trata también de saber qué pasa en México y el mundo. Una tercera línea de argumentación tiene que ver con la necesidad de que este semillero provoque que la gente piense en su situación. Se invita a reflexionar teóricamente sobre la lucha, a hacer la genealogía, a pensar cómo empezó la lucha. Hay que preguntarnos si ha cambiado la situación que se enfrenta. La explotación, el despojo, el desprecio, la represión, ¿cambiaron? ¿El enemigo cambió? ¿Cambió la forma de lucha o no? Y finalmente, el cuarto punto es sobre las formas actuales de la lucha, que se dice ya no son suficientes con marchas, mítines, plantones, peticiones. Estas formas de lucha, nos dicen los compañeros zapatistas, no van a cambiar las cosas. Necesitamos renovar estas formas de lucha y esta renovación debe ir de la mano de las variaciones del capitalismo. Esta es una cuestión de sobrevivencia. Entender lo que ha cambiado es la base para crear opciones, para abrir caminos frente a la hidra. La pregunta de qué se trata nos deja con dos tareas por realizar. En primer lugar, necesitamos responder la pregunta de ¿para qué y cómo luchamos? En segundo lugar, tenemos que volver a dibujar la cara de la hidra, puesto que ha cambiado el enemigo que enfrentamos. Por acá, en esta Que Huelga Radio, tendremos oportunidad de reflexionar sobre los cambios que en el monopolio mediático estamos atestiguando, sobre esta lucha bastante intensa entre el señor Slim, el señor Azcárraga, el señor Salinas Pliego, entre las empresas gringas de la comunicación y los medios, y también en la enorme lucha cultural que los medios libres están llevando a cabo contra la tiranía mediática. Pero esa es una tarea que abordaremos en otra ocasión.
Nuestro trabajo mal pagado, nos roban coyotes y caciques, salen robando en los precios, en largas jornadas dolorosas, basta ya de estos robos, cuánto coraje me da, se convierten en apenas, en pocas monedas tristes, que no alcanza para nada. Triste vida, pueblo mío.
En una segunda parte de esta breve intervención queremos destacar las palabras del subcomandante insurgente Moisés, dadas el 7 de mayo en la sesión vespertina del semillero zapatista. En su versión transcrita se titula Resistencia y Rebeldía 2 a este texto del subcomandante Moisés. Y de esta charla, en donde el subcomandante Moisés dio una serie de ejemplos sobre cómo ha sido la construcción de la autonomía, nosotros queremos destacar dos cuestiones que nos parecen esenciales. La primera tiene que ver con el carácter altamente experimental de la construcción de las luchas. A través de los ejemplos de los diferendos en las comunidades, nos cita cuestiones que tienen que ver con la justicia comunitaria, nos cita cuestiones que tienen que ver con asesinatos, con violaciones, con todo tipo de problemas de esta construcción, y nos cita también algunos ejemplos de cómo es necesario que la voz de los pueblos sea escuchada. El subcomandante Moisés refiere que es escuchando a los pueblos, dialogando entre todos y todas, cómo se va construyendo la autonomía. Y es justamente este carácter experimental el que ha permitido, desde nuestro punto de vista, que el zapatismo, que la lucha zapatista se mantenga viva tantos y tantos años. En general, en las experiencias grandes y pequeñas de la lucha social, vemos que hay un ciclo de auge y agotamiento y que tiene que ver mucho también con la conversión de los movimientos masivos o de los colectivos vigorosos en pequeñas sectas cerradas sobre sí mismas. Y eso tiene que ver, a su vez, con que no estamos acostumbrados a dialogar, no estamos acostumbrados a aceptar la palabra del otro como una palabra que también es válida, no estamos acostumbrados a que el otro haga su propia experiencia, por más diferente que sea de la nuestra, y no estamos acostumbrados ni acostumbradas a permitir que podamos trabajar juntos a pesar de esas diferencias. Tendemos más bien a tratar de homogeneizar, a tratar de dirigir, a tratar de que sea nuestra idea la que se imponga. El subcomandante Moisés esto lo formula en estas intervenciones del 7 de mayo con la idea de que la gente, los colectivos, las organizaciones, se plantean ser ellos los chingones o las chingonas. Y dice, eso es lo que mata a las luchas, eso es lo que las agota. Los zapatistas han experimentado esta sencilla pero profunda máxima de que el pueblo manda y el gobierno obedece. Para sintetizar esta experiencia donde los pueblos van haciendo la experiencia e incluso hay veces en las que los pueblos se equivocan y deben regresar sobre sus pasos y lograr formular otra idea colectiva que sí cumpla con el objetivo planteado. El tema, pues, del diálogo social, el tema de la asamblea, el tema de la discusión colectiva es esencial en la lucha zapatista. Y una segunda cuestión que queremos destacar de esta intervención del 7 de mayo, la intervención vespertina, tiene que ver con la herencia. Ya hacia el final de esta alocución, de esta intervención, el subcomandante Moisés reflexiona sobre la herencia, sobre la necesidad de que las experiencias de la lucha se vayan transmitiendo, la importancia que dentro de este diálogo social, de este diálogo colectivo, tiene la transmisión de la experiencia, de la herencia. Y en ese sentido, él nos habla que después de haber dado la palabra del EZLN, la palabra también de los mayores de las guerras revolucionarias, por ejemplo, la guerra de independencia o la Revolución Mexicana, hubo una necesidad de pasar la estafeta de transmisión de la herencia a las comunidades zapatistas. Con mucha razón, nos dice Moisés, que él está en el campamento, que no es él el que conoce el día a día de la construcción autonómica, sino los propios compañeros, las propias compañeras zapatistas que viven y luchan y construyen día a día la autonomía zapatista. Y ahí podemos ver también cómo cobra carne y hueso esta máxima de que el pueblo manda y el gobierno obedece. Nos dice Moisés, entonces nosotros empezamos como colectivo de que ahora qué. Ya ahí donde está la resistencia, esa rebeldía, es que sí es cierto lo que están diciendo los compas, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, nosotros no tenemos nada como herencia para dar, es al contrario. Nuestros compañeros y compañeras de los pueblos son ellos los que tienen que dar la herencia hacia los compañeros y compañeras, los que quieren entrarle de verdad, a la verdad, en la sexta. Así nació la escuelita, por eso entonces son los compañeros, las compañeras que realizan esa tarea. Y bien, el tema de la herencia de esta parte, de dialogar entre nosotros de esta manera en la que escuchándonos aprendemos los unos de los otros, no siempre porque el ejemplo que se dé sea positivo, sino muchas veces, me atrevería yo a decir, la mayor parte de las veces tenemos que contar también los errores que cometimos en el camino de la lucha para que el que viene atrás ya lo piense mejor antes de meterse en una vía, de ese tipo como la que ya ha sido experimentada. Y con esa reflexión de la herencia, queremos invitarles a que también ustedes participen en este semillero. Por ahí ya nos han empezado a llegar algunas retroalimentaciones y esperamos que en esta semana de mediados de junio tengamos aún más. En resumen, esta intervención del subcomandante Moisés nos llama a entender la lucha como una experiencia, como un experimento en constante construcción y como un diálogo en el cual tenemos que seguir aprendiendo, en el cual no debemos convertir nuestra lucha en una receta que simplemente se aplica, sino que debemos estar siempre atentos a los cambios, tanto de la lucha como del enemigo, para seguir construyendo un camino común, una vía que nos permita enfrentar a la hidra capitalista.
Nuestro trabajo mal pagado, nos roban coyotes y caciques, salen robando en los desprecio. En largas jornadas dolorosas vas allá. Para nada, triste vida, pueblo mío.
¿Qué huelga? Radio Libre y Social contra el Poder. Transmitiendo desde algún lugar de la ciudad monstruo por el 102.9 de frecuencia modulada y también por internet en quehuelga.net/diario. ¿Qué huelga? Radio Libre y Social contra el Poder.
Bien, ya estamos de regreso en esto que es el semillero de la Qué Huelga Radio y escuchamos la participación de un compañero que nos envía sus reflexiones muy, muy importantes. Yo destacaría la parte donde dice que no estamos acostumbrados a trabajar colectivamente con los que son distintos, aun a pesar entre colectivos de izquierda, entre colectivos simpatizantes del zapatismo, por ejemplo en la Sexta como tal, pero creo que se vincula con la reflexión que hace el subcomandante insurgente Moisés, así es que más al rato regresaremos con ella. Y precisamente queremos en esta segunda parte, con el audio que nos envía el compañero, pues tejer el puente para el análisis que hace el subcomandante insurgente Moisés por la tarde del 7 de mayo de 2015, que se llama Resistencia y Rebeldía 2. En el entendido que un día antes, pues habló de la primera parte. Y nos dice varias cosas interesantes. Empieza diciendo que algo que debemos tener bien claro es por qué y para qué la resistencia y la rebeldía. Si no se tienen claro los objetivos, dice, pues no se avanza. Y va poniendo varios ejemplos de cómo para ellos el objetivo es tener vida. Esta expresión, que a lo mejor suena un poco ambigua, se la va mostrando con ejemplos muy claros. ¿Sí? Por ejemplo, dice, en 1994, pues nos levantamos en armas, los zapatistas, dice. Sin embargo, después de que la gente salió a las calles en esos días de enero, pues ellos deciden suspender esta jornada militar, ¿no? Este primer proyecto armado, y dice, y creo que fue bueno eso, pues, porque si no, no estaríamos aquí, y porque nuestra idea es tener vida. A eso se refiere, pues, no a que ellos se levantaran en armas para morir, masacrados, ¿no? Dice, esa no era nuestro objetivo. Bien, y creo que es una paráfrasis bastante interesante, es decir, volver a decir lo que ya mencionó. Dice que la rebeldía y la resistencia resuelven necesidades, ¿sí? O sea, es importante ver para qué queremos luchar y precisamente qué necesitamos, ¿no? Palabras quizá tan obvias, pero tan importantes, ¿no? ¿Qué necesitamos como radio? ¿Qué necesitamos como colectivo? Que los distintos colectivos, los distintos individuos que nos puedan escuchar, ¿qué necesitamos, no? ¿Qué es lo que necesitamos para combatir a la hidra capitalista? Pues si nos preguntamos eso, a partir de ahí pueden surgir objetivos para seguir adelante. Y pues recuerdo, también tuvimos un contacto de una banda que está por allá en la compartición de la Sexta del Valle de México, que está por allá en tierras de Ciudad Universitaria, por si le quieren caer allá en el Auditorio Che Guevara. Más adelante les decimos más a detalle, pero nos dijeron algo importante que tiene que ver con esto. Parece que está por allá el compañero Tomás Rojo, donde decía justamente esto, que hay que tener los objetivos bien claros de por qué luchamos. Decía el compañero Tomás Rojo, para no perder el camino, pero también para verificar siempre si nos estamos acercando o no a lo que nos hemos planteado. Esperemos que los compas que andan por allá pues nos compartan después estos audios para que los escuchemos. Hay una parte más adelante donde Moisés nos habla de la justicia. A mí me parece muy muy interesante esa parte, donde habla de que ellos, pues la forma de ejercer la justicia no es como en lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que es el castigo, la justicia, pues a nivel nacional, a nivel mundial, quizás se entiende como castigo. Ellos dicen, no, por ejemplo, cuando alguien comete un asesinato, dice, pues tiene que trabajar colectivamente para su familia, para su propia familia, pero también para la familia de aquel que asesinó. Y nos narra distintas experiencias. Cabe aclarar que en principio aquel que someten a este proceso de trabajos colectivos, no podríamos llamarle castigo, sino de reinserción social, no sé, de algún modo de reparación de daño, pues no son zapatistas, dice son partidistas, ¿no? Y nos va contando el proceso que sigue. Dice que por ejemplo, a veces están narrando experiencias donde los tienen en algún lugar haciendo esos trabajos y dicen, pues se escapa, ¿no? Dice, lo que pasa es que nosotros no tenemos cárceles. Y incluso dice, estamos pensando en eso, ¿no? Dirían, ¿son necesarias esas cárceles? Están en eso y dice que llegó un momento en que aquellos partidistas que cometieron algún asesinato, dice, pues nosotros tuvimos que ir a hablar con la autoridad municipal, la autoridad oficial, y decirles, pues necesitamos, aquí están las, dicen los zapatistas, nosotros investigamos el delito que cometió, damos pruebas, les decimos, vean, él cometió un asesinato, necesitamos que lo tengan ahí en la cárcel, ustedes, y ya nosotros, pues, cooperamos con la investigación, etcétera. Y es, a mí me pareció muy interesante porque allá hay una relación con el Estado, inevitablemente, aunque sea con la autoridad municipal. Entonces, me pareció muy, muy, muy interesante plantear, ya en el análisis del zapatismo, las relaciones necesarias, no sé si necesarias, posibles, quizá, con el mal gobierno. Son necesarias, efectivamente. Y ese ejemplo que cuando los zapatistas pues detienen a un partidista que cometió un asesinato, ellos dicen, pues nosotros vamos con la autoridad oficial y entablamos ahí un diálogo inevitablemente con ellos. Creo que es interesante pues pensar pues las posibles relaciones con las autoridades oficiales. Y se da de distintos modos. Recuerdo también los libros de texto de la escuelita zapatista. Ahí se habla, por ejemplo, del impuesto hermano, recuerdo, de cuando el gobierno del estado, el gobierno municipal oficial, quiere hacer alguna obra en territorio zapatista. En principio se somete a discusión, si se aprueba, se les cobra un porcentaje, ¿no? al gobierno oficial. Y entonces, eso, por supuesto, son ideas, son hipótesis. Parece que, yo diría, no sé si sea muy muy fuerte, que esas relaciones con el Estado, aunque sea a nivel micro, parecen como inevitables, ¿no? Yo quizá lo plantearía como pregunta, más que como afirmación. Y recordando, pues, el contexto en el cual el ejército zapatista, después de realizar una marcha en 2001 para que los diputados, senadores aprobaran la ley Cocopa, que era resultado de los acuerdos de San Andrés que había firmado el gobierno, pues estaba en pleno diálogo ahí con el gobierno. Y como sabemos, pues todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, pues se unieron para finalmente aprobar una contrarreforma a la ley indígena que no reconoce los acuerdos de San Andrés. Ahí se rompió el diálogo con el gobierno federal. Pero vamos, estos ejemplos que nos muestra, en el cual tienen que acercarse a la autoridad municipal oficial para resolver conflictos como el de un partidista que comete asesinatos finalmente en territorio zapatista, pues nos lleva a pensar que sí hay cierta relación pues con el Estado. Claro, no es relación de sometimiento, no es aceptar las migajas, pero parece que hay momentos en que eso parece inevitable. No lo sé, más bien es algo digno de pensar, porque tiene que ver como cómo entender la autonomía, creo, como una desvinculación del Estado, como una nueva relación con el Estado, como una forma de organización como propia, con el fin de en algún futuro crear un nuevo Estado. No sé, tantas preguntas. Desvinculación, nueva relación con el Estado. Creo que son preguntas interesantes, a lo mejor unas impertinentes, mal comprendidas, pero creo que es importante hacer esas preguntas. Lo dejo más como esa reflexión, pues, como el planteamiento de preguntas, más que como respuestas, ¿no? Insisto, este ejemplo nos da a pensar eso. Más adelante dice otras cuestiones bastante interesantes, pero queremos pues pasar los micrófonos por acá para que sigamos con esta reflexión colectiva.
Sí, en esta parte del subcomandante insurgente Moisés, ya los compañeros están abonando bastantes reflexiones sobre lo que planteó. Y bueno, a mí me llama la atención uno de los párrafos que señala el compañero, donde dice que todo esto que nos está platicando, todo aquello que el compañero mencionó acerca de la justicia, también nos habla otros ejemplos como son las violaciones o la cárcel. Son situaciones que tienen que enfrentarse los compañeros zapatistas y en sus demarcas, en sus zonas, en sus territorios. Y nos dice el compañero, todo esto que les estoy platicando no es para que se desanimen ni se desmoralicen. Es para que se den cuenta que para gobernarse hay que organizarse, hay que ver todo cómo es de por sí gobernarse. Y bueno, gobernarse se refiere a esta primera parte que nos habla del comunicado de resistencia y rebeldía. Ya por ahí decía, tocaron algunos temas los compas, pero que a mí me parece es fundamental, son como los pilares de la lucha, son como los pilares de la resistencia y la rebeldía. Cuando nos dicen los compañeros, o el compañero en especial, justamente que tenemos que organizarnos, tenemos que resistir y luchar, pues la rebeldía es lo primero que tenemos que tener claridad. Y a mí me parece que una piedra fundamental es justamente esto de la claridad. Tenemos que tener claro por qué vas a hacer la resistencia y por qué vas a hacer la rebeldía. ¿Por qué, para qué y de qué? Y sin estas respuestas simplemente uno no camina. Muchas veces nos hemos preguntado por qué no hay compromiso político, por qué no nace de los compañeros participar de distintas formas, en distintas organizaciones, en distintos actos. Sí, por una parte está lo cotidiano de la lucha, que son formas tradicionales de la marcha, el mitin, el plantón, etcétera, etcétera. Pero más allá, también tenemos que preguntarnos si hay una claridad en los compañeros o en nosotros mismos, ¿no? Que eso sería como lo fundamental. ¿Por qué luchamos? ¿Para qué luchamos? ¿Y de qué está esta resistencia, ¿no? Esta claridad nos da, nos dicen los compañeros, nos da vida. Y para el EZLN, por supuesto, nos da un ejemplo, ¿no?, de la claridad, y también nos habla muy, muy, de manera muy contundente lo que significa que una persona no sepa o no quiera luchar. O sea, nos han hablado también de los conflictos que se tienen en la familia, en donde hay quienes son zapatistas y quienes no son zapatistas. Y nosotros ahora con los profesores también volvemos nuevamente a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, para dónde queremos ir. O sea, buscamos esa claridad porque eventos como los de cada 3 años o cada 6 años nos ponen a temblar. En el sentido no de miedo, ni mucho menos de que va a pasar algo malo y que el PRI va a ganar, no, sino porque en realidad lo que está sucediendo es que la gente no tiene la claridad de lo que está sucediendo. Escuchábamos a los compañeros de Oaxaca en la transmisión desde Radio Plantón, y había un compañero muy convencido, de con mucha claridad, de lo que era la farsa electoral. Se votes o no votes, de todos modos va a ganar el PRI. Y hagamos lo que hagamos, ellos se van a apostar en el poder y nos van a reprimir. Y había, de otra forma, otros compañeros que decían, no, compañeros, hay que hacer presencia y hay que tachar la boleta y hay que poner la leyenda, nos faltan 43 y más. Y eso nos hablaba justamente de la claridad que uno u otro puede tener, que son distintas, pero que a final de cuentas pues también está viendo hacia dónde su resistencia, hacia dónde está su rebeldía. Y en muchas otras ocasiones también nosotros vamos viendo, ¿no?, en lo cotidiano de los colectivos, de las organizaciones, que se dice una cita y no se asiste, ¿no? No hay un compromiso, y por lo tanto tampoco hay una claridad de hacia dónde estamos trabajando, hacia dónde estamos luchando, ¿no? Y me parece que es una cuestión que, decíamos, es una ola que afecta a los colectivos, a las organizaciones, es una merma que está teniendo el movimiento. Y justamente en la marcha del 10 de junio pensábamos que las masas se iban a volcar a repudiar lo que estaba viviendo el país, ¿no? Un país por lo menos sitiado en 4 estados, y encontramos que no hay muchas personas que estén viendo esta violencia. Es decir, no están entendiendo lo que está sucediendo con el capitalismo. Al menos esa es la percepción, hasta incluso lo comentábamos ahí en la plancha del Zócalo, algo está pasando, porque pues a pesar de que hay poca banda, bueno, vemos a los sectores y a los compañeros pues muy apostados, aquellos que estamos viviendo la violencia sin podernos hacer a un lado, pues estamos ahí presentes, estamos exigiendo que no se repitan estos operativos, que no se utilice a la policía en cualquier asunto que piensen que es de importancia, como para ellos son las elecciones. Veíamos a los compañeros comerciantes de Puebla, ¿no?, que recordaba con mucho énfasis los presos políticos. Los presos políticos que no se han dejado pues sobornar y no han caído en la lógica del poder, tienen una claridad para qué luchan, para qué resisten. Están los compañeros como Nestora Salgado, que en plena huelga de hambre está pues respondiendo, ¿no?, ante las demandas en contra del gobierno y en contra de quienes la llevaron a la cárcel. Está también el compañero de las autodefensas, el doctor Mireles, que tras no aceptar ningún pacto está ahí en la cárcel, ¿no? Y así muchos compañeros. Está Carlos Román, el compañero profesor de Oaxaca, que también, y en fin, tenemos muchos presos políticos. El 10 de junio fue para recordar que tenemos presos políticos y la mitad de la sociedad no tiene claridad sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Ahí me parece que el subcomandante insurgente Moisés está poniendo como que el dedo de decir, bueno, sí es importante, por supuesto, dar a conocer qué es lo que está pasando con el capitalismo, pero también es igual de importante darnos cuenta que tenemos que saber para qué estamos haciendo esto y contagiar de una u otra forma a las personas de que piensen, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer, porque si no hacemos nada, pues nos dice el compañero, nos podemos quedar dormidos. y pues el capitalismo, dice, viene cabrón. Y no importa la ciudad, no importa si eres rural, no importa. O sea, nos va a avasallar y no va a haber escapatoria para el 99% de la población. El 1% a lo mejor hace otra cosa, se va a Marte a lo mejor, pero quienes estamos acá vamos a tener una situación verdaderamente difícil. Entonces, estas preguntas que nos plantea por qué, para qué y de qué, pues simplemente son las preguntas que nos tenemos que estar planteando todos los colectivos, e incluso yo diría gobernarse o gobernarnos de manera autónoma, ya como ir caminando, porque los compañeros dicen, no les pedimos que repitan lo que somos. Pues sí, no nos los piden, pero entonces nosotros tenemos que discutir qué es para nosotros nuestra autonomía, qué necesitamos, pues a lo mejor no una ley revolucionaria de los medios libres, pero sí unos principios que nos rijan, sí algo que nos diga y que le diga a las generaciones que vienen por qué elegimos un espacio libre y por qué combatimos a este capitalismo, ¿no? Es como una parte de lo que nos comentan. Y también nos habla ya, para como concluir esta parte, justamente de la mediación. Ellos pueden de una u otra manera establecer el impuesto hermano, o sea, tener la mínima relación, porque también nos han comentado que si tienen presos, pues es a través de los derechos humanos, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que tienen como esa relación para defender a los presos. Pero si llegaran a tener una relación, un acercamiento con el mal gobierno, este acercamiento pues está basado en su claridad, en que no los van a marear porque los van a convencer, es decir, no, pues compa, te doy 10 bultos de cemento y déjame pasar por tu tierra o déjame sembrar, o sea, ellos tienen la claridad, y es algo que parece incluso de sentido común, pero que muchas veces si no lo platicamos, si no lo reflexionamos, dices, chin, se me pasó. O sea, no hubiera yo hecho esto porque lo que están buscando es entrarle a la milpa, ¿no? O robarme esto, o hacerme aquello, ¿no? Y justamente ellos ponen estos ejemplos, por ejemplo, de las violaciones, ¿no? O sea, violaciones. El gobernarse no es solamente como zapatista, sino qué está pensando, qué están pensando o qué les están metiendo en la cabeza a los compañeros que no son zapatistas para que hagan ese tipo de actos. Entonces, eso también no es un problema de los no zapatistas, es un problema de los zapatistas también, porque ellos dicen, bueno, algo está pasando que no estamos transmitiendo a los que nos ven, ¿no? Y se atreven a hacer eso, a actuar de esa forma. Entonces me parece, ahí Moisés, a pesar de que no quiere estar en la mesa ahí del seminario, dice, tengo que estar por una representación porque los compañeros me mandatan, pero nos están diciendo algo que es la voz colectiva de los compas. Y bueno, de eso lo podemos trasladar de muchas formas, poniendo muchos ejemplos y seguirlo trabajando, porque la claridad no es de que, ay, como dice nuestro promo, ya me cayó el 20, ¿no? Y ahora lo voy a, de ahora en adelante lo voy a hacer. Muchas veces la claridad se va afianzando cada vez que vamos pasando por una cuestión, ya sea problemática o de cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo debemos actuar? O sea, veíamos a los compañeros maestros, y vuelvo a los maestros porque me pareció algo impresionante. O sea, las elecciones, si yo hubiera decidido algo, hubiera hecho, no hay elecciones, o sea, no podemos. Pero los maestros estaban en la calle, se enfrentaban con los policías, y había gente que no le importaba eso, sino lo que le importaba era los resultados. Entonces, ahí está pasando algo en el país que no solamente nosotros, sino toda la sociedad mexicana no está enterada de lo que viene, ¿no? Y entonces ahí nos toca hacer como los vigías, ¿no? De ir viendo, oye, vemos por acá que está moviéndose muy feo, ¿no? Y lo que viene no es nada, es como dice el compa, es algo oscuro, que involucra a quienes están en el poder, pero que nos va a afectar a todos nosotros, ¿no? Y eso es por lo que más me llama la atención y lo que veo que nosotros tenemos que fomentar, ¿no? La claridad de las cosas, ¿no? Estamos diciendo, una radio cero partidos políticos, ¿no? Entonces, sobre eso estamos. Estamos confiados y tenemos claridad que ningún partido político va a estar en la Que Huelga Radio. Y así nos vamos a ir afianzando en lo que podemos plantearnos, lo que podemos responder, lo que somos. Y si no lo somos, pues entonces se van bifurcando los caminos, ¿no? Porque caminamos, unos caminan para otro lado y unos caminamos y nos afianzamos en la lucha, en la lo que es en la, la parte de la, la rebelión también, la resistencia y la rebeldía, ¿no?
Pues el subcomandante insurgente Moisés al final habla de algo muy interesante que es la herencia, pero pues no sé si después de una rolita seguimos con las reflexiones. Sí, vamos a una rolita. Todavía hay cosas que comentar. Todavía pueden mandar un mensaje también al celular que es el 15 24 37 10. Anteponiéndole el 55. También por Facebook en Que Huelga Radio. Vamos a una rolita y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso y esto es una reflexión sobre la palabra de los zapatistas que nos compartieron durante el seminario El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, en este caso del 7 de mayo. Estamos analizando lo que nos compartió el subcomandante Moisés por la tarde de ese día y al final de esta intervención, como ya nos decía el compañero que nos envió el audio, desde no sabemos desde dónde anda el compa, nos dice de la herencia. La herencia es un pasaje bastante interesante, donde Moisés nos dice que aquellas grandes luchas de 1810, de 1910, por ejemplo, la lucha que dio Zapata, que dio Villa, pues no se heredó. Parece que se perdió cuando siguieron los años, cuando pasaron los años. No dice qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué esas personas que lograron organizarse, lograron construir alternativas, se perdió esa lucha, ¿no? Dice, no sabemos qué pasó, pero no creemos que sea igual con el zapatismo, dice. Y entonces menciona que aquellos que tenemos, dice Moisés, aquellos que tenemos cierta experiencia en cómo organizarnos, cómo construir autonomía, autogobiernos, en el aspecto educativo, de salud, de justicia, etcétera, dice, pues quienes tenemos cierta experiencia, pues tenemos que heredarla a las nuevas generaciones. Y se enfocan a eso, pues. Y menciona Moisés en un pasaje bastante, bastante interesante, que estaban en una reunión y algunos mandos decían esa propuesta, ¿no? Heredar a las nuevas generaciones aquello de cómo organizarse. Y alguien dijo, no, espérense, es que falta algo. Y dice, no, pues no falta nada, es un buen proyecto, no tenemos ya nada que proponernos. Y dice esa persona, no, es que falta qué vamos a heredar a la sexta. Y esa es la pregunta, ¿qué vamos a heredar a la sexta, no? Y Moisés hace una reflexión muy buena, dice, pues sí tenemos algo que heredar, ¿no? Y es también mostrar cómo nos organizamos nosotros. Y dice, a partir de eso, de esa pregunta, ¿qué vamos a heredar a la sexta? Nace la escuelita zapatista, nace la idea de la escuelita zapatista. Y entonces dice Moisés, pues ya no nos toca a nosotros, a los mandos, heredar algo a la sexta, sino que son las bases las que tienen que mostrar con su ejemplo, pues cómo se están organizando, y no solo con un discurso, sino acudir ahí, vivir unos días con una familia zapatista, ir a la milpa, ir a los trabajos colectivos, ir a las asambleas. Eso es lo que se puede heredar a la sexta. Entonces, bien, bien interesante, ¿no? Y hay algunos matices ahí, porque cuando el compa, aquel que decía que vamos a heredar a la sexta, dice Moisés, dice, pues algunos dijimos, pues, ¿cuál sexta, no? O sea, sí existe la sexta, pero dice, como que falta algo, como que no es una organización así muy, muy sólida, según entendí. Ustedes pueden consultar el comunicado en el enlace zapatista. Dice, pero ¿cuál otra, cuál sexta? O sea, no como diciendo que no existe, claro que existe, sino que, pues, como que falta algo en esa organización, ¿no? Yo así lo entendí. O sea, y creo que un poco hacia allá puede ir nuestra reflexión, ¿no? No es lo mismo decir cómo se van a organizar a lo mejor en una comunidad zapatista, a decir cómo nos vamos a organizar, por ejemplo, en la ciudad, los de la sexta, ¿no? ¿Por qué? Porque los primeros están en un territorio delimitado, más o menos se conocen, más o menos hay dinámicas compartidas. Y acá en la ciudad monstruo, pues es un caos, ¿no? Es un caos. Creo que a eso se refiere un poquito, pero ¿cuál otra? ¿Cuál sexta, no? O sea, no parece un ente plenamente organizado, quizá, a eso se refiere. Pero la pregunta es interesante. Y bueno, a partir de ahí, pues insistir en la reflexión sobre la escuelita, creo que es muy importante reconocerla como una herencia que puede provocar, en mi opinión, sentimientos encontrados. Pues por una parte, nos muestra que, pues como dicen ellos, otro mundo es posible, otro mundo fuera de las dinámicas de la explotación, quizá está alejadas de esas dinámicas de la injusticia, de la destrucción de la naturaleza. Sí es posible, puedes construir otro mundo, otra sociedad distinta. Eso es muy, muy alentador, ¿no? Aquellos que fuimos a la escuelita, creo que valoramos muchísimo eso. Eso por una parte, pues. Pero por la otra, inevitablemente viene la pregunta, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros es qué onda, qué pasa en nuestros contextos? Allí están los zapatistas bien organizados, pero ¿nosotros qué? Y ese sentimiento, esas preguntas, pues no sé, no, quizás no son tan alentadoras, o sí alientan, pero a la reflexión nos dejan con un sentimiento, creo que de insatisfacción, ¿no? ¿Nosotros qué? ¿Qué pasa en la ciudad, no? ¿Cómo construir, por ejemplo, autonomía donde no hay vínculos fuertes? ¿Nosotros qué? Esa es la pregunta, ¿no? Y bueno, creo que esas preguntas, esos sentimientos encontrados, mucho atraviesan estas reflexiones de los compas en este seminario. Y pues al menos en lo que hemos pensado aquí en la Que Huelga Radio, creo que hay algunas conclusiones o unas afirmaciones más o menos sólidas, más o menos fundamentadas. Una de ellas es que no se trata de copiar lo que están haciendo los zapatistas porque son contextos distintos. Es parte de la herencia, sí, la escuelita, vimos cómo se organizan, pero no se trata de copiar. Creo que eso es básico, no básico, pero sí es algo de lo que hemos podido pensar aquí. Claro, queda abierta la discusión, pero creo que no se trata de copiar, sino más bien, dado que son contextos distintos, lo que nos toca es estudiar en nuestro espacio, nuestro tiempo, e incluso estudiar, analizar las luchas que se han dado en la ciudad, las luchas que se han dado en lugares donde no hay vínculos comunitarios fuertes, donde no es fácil construir autogobiernos, por ejemplo, no es fácil basar la subsistencia en el cultivo de la tierra, por ejemplo. Es importante conocer esas luchas, ¿no? Otras quizá, no conclusiones, pero afirmaciones que se van construyendo, es, bueno, pues si no somos como una, por ejemplo, en la ciudad monstruo, una sociedad más o menos vinculada, pues ¿qué nos queda, no? ¿Qué nos queda a los que no estamos conformes, a los que realmente vemos que esto ya no tiene salida, por ejemplo, esta democracia representativa, este estado policíaco? Pues ¿qué nos queda? Y decía, por ahí un compa en participaciones anteriores dice, pues si bien no podemos a lo mejor pensar de momento en autogobernarnos, pero sí podemos pensar en construir vínculos entre los que estamos luchando, ¿no? Creo que eso sí puede ser una tarea posible, deseable, y con todas las salvedades que tiene, porque nos decía el compa hace un momento que mandó su audio, ¿no? Que aquellas que estamos, no estamos acostumbrados a trabajar colectivamente con el que es distinto, ¿no? Vienen los egos, vienen el protagonismo, y esos son vicios que tenemos los colectivos de abajo y a la izquierda, eso es importante, y sin embargo, pues creo que sí es un horizonte necesario, yo me atrevería a pensar en cómo vincularnos, cómo conocernos quizá en principio, cómo pensar objetivos comunes, y más importante, cómo hacer trabajos colectivos. Se pueden hacer trabajos colectivos aquí en la ciudad, trabajos que pueden ser desde, por ejemplo, lo que decíamos en emisiones anteriores, construir redes de información alternativa, ¿no? De que todos o muchos participemos en las radio libres, en algunos medios libres. Por ejemplo, buscar vínculos en aquellas pequeñas colectividades o individuos que creemos que otra cosa es posible, ¿no? Otro mundo. Sí, dado que no somos una sociedad homogénea, una sociedad que a lo mejor puede construir de momento, por ejemplo, un autogobierno, porque somos pocos los que salimos a las calles, los que estamos pensando en algo nuevo, sí podemos empezar a vincularnos para construir redes y para crear objetivos y trabajos comunes, agregaría un poquito. Y bueno, aprovecho esta reflexión para invitarlos precisamente. Hay una compartición del Valle de México que se está realizando el día de hoy allá en Ciudad Universitaria, en el Auditorio Che Guevara, al lado de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Esta segunda compartición de la Sexta del Valle de México que dice que sigue organizarnos, ¿no? Y si ustedes revisan por ahí el programa, que pueden encontrarlo en la página de internet, compartición sextavalledemexico.wordpress.com, pues tienen mesas de trabajo que van justamente en cómo organizarnos los de la Sexta del Valle de México. Es el día de hoy en el Auditorio Che Guevara y el día de mañana, 14 de junio, a partir de las 10 de la mañana en el local del Frente del Pueblo, Resistencia Organizada, en lo que es la colonia Martín Carrera, dice Carrera 83, suponemos la avenida Martín Carrera número 83, muy cerca o algo cerca del metro precisamente Martín Carrera. Pues, y queremos seguir con esta reflexión, simplemente aprovechamos el comentario para hacer esta invitación, ¿no? Porque creo que tiene que ver con mucho de lo que nos está platicando Moisés, y pues eso sería.
Sí, justamente también Moisés nos está hablando de la herencia, como dicen los compañeros, ya se ha abordado bastante. Solamente comentar, creo que quienes acudimos a la escuelita, quienes seguimos escuchando y reflexionando entre varios compañeros, entre los mismos zapatistas o con los compañeros zapatistas, pues aceptamos muy alegres y gustosos la herencia. Hemos aprendido mucho de los compas que nos han mostrado el camino, por lo pronto el camino que ellos han andado, que ellos han estado construyendo, y justamente es un camino en el que han trabajado, han luchado, que está construido con su resistencia y su rebeldía. Y creo que en esa parte, pues a nosotros nos toca mucho cuidar esa herencia, que como dicen los compañeros, no es una vaca, no es una pulga, un piojo, algo que, una cabaña, un pasamontañas, algo que nos den los compañeros de manera física, sino tiene que ver con esos pasos que han caminado y eso que nos han mostrado, y también eso que han convocado a varios colectivos, a varias organizaciones, a reflexionar, a construir. Pero también algo que queda muy claro es que esa herencia no puede ser ni exclusiva ni tampoco puede ser rechazada, en el sentido de que lo que tenemos enfrente es algo muy grande que necesita de las experiencias de todos, y es una herencia que se toma de una forma distinta en unos colectivos que en otros, pero que a fin de cuentas es necesario porque en conjunto es la experiencia del pueblo organizado que los mismos zapatistas necesitan. Es decir, los compas también saben y están conscientes que cuando nos plantean esta parte de la herencia es que necesitan que otras experiencias se levanten en otros lados y que podamos todos juntos enfrentar a la hidra capitalista o bien a construir otro mundo, ¿no? Como decían los compas. Y ahí es la parte de lo enriquecedor. O sea, no solamente es la experiencia zapatista, sino que al dárnoslas, pues reflexionamos, sí, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que en nuestro contexto podemos desarrollar? Probablemente no tenemos tierra, y es lo que nos decían los compañeros en la escuelita. Y nos los insistían de manera, pues, muy, muy importante. Nos decían, bueno, no tienen tierra, pero pues, ¿qué, plantéense qué van a hacer. Casi, casi como aquel adulto o aquel mayor que le dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer de tu vida, no? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer como trabajo colectivo? O sea, plantéenlo, porque si no se plantean la pregunta, es decir, nuevamente no tenemos la claridad. Y eso es la razón de ser también de la lucha. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y si no lo queremos hacer como los zapatistas, porque también nos los han dicho, no es que lo hagan como nosotros lo hacemos, pero algo saldrá. Y ahí está, digamos, las reflexiones que tenemos que hacer todos juntos, a las cuales los invitamos que nos ayuden, a que participen, a que nos digan también qué les gustaría que fuera este espacio de comunicación, que se incluyeran en los trabajos y que fuéramos consolidando pues esta experiencia no solo de 16 años, sino de más, ¿no? No solamente buscando a las futuras generaciones, sino el futuro de un proyecto de comunicación libre. O sea, pensando en que para poder hacer una experiencia tenemos que seguir caminando, tenemos también que reflexionar los problemas que tenemos, como los comentan también los zapatistas. Hay problemas, sí, en todo colectivo hay dificultades que tenemos que superar, y creo que en esa parte, pues todos ustedes quienes nos escuchan, entre los que estamos acá ahora, entre quienes no están, pero están presentes de una u otra forma, pues estamos buscando las formas de cómo ir construyendo esta experiencia, enriqueciéndola, y por supuesto, ahí los zapatistas tienen un avance, algo muy concreto. Tienen las escuelas, tienen los promotores de salud, tienen los colectivos de ganaderos, tienen algo que les ha permitido no depender del gobierno. Y para eso ya ni siquiera decimos no han destruido el capitalismo, pero ya no dependen tanto, porque pues, hay niveles, pero ya no dependen tantos del capitalismo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Eso es lo que valdría mucho la pena hacer y discutir respecto de esto que nos plantea otra vez el subcomandante Moisés, para decir algo hay que hacer, algo hay que plantearnos, y si queremos aceptar esta herencia o no, bueno, pues es una decisión de cada colectivo, pero lo que sí tenemos que hacer es algo, porque como dicen los compas, pues la tormenta se acerca. Y las resistencias y las rebeldías pues están ahí, solo hay falta enlazarnos, y creo que las comparticiones pues son lugares importantes donde se van conociendo a las personas, pero también donde tenemos que superar la reflexión y comenzar a hacer algo que nos permita seguir avanzando, ¿no? Y eso es un poco la problemática. Creo que la compartición ahora que termine pues nos va a decir mucho de cómo en el Valle de México, cómo en la Ciudad Monstruo, pues se está pensando la cosa, ¿no? y quiénes fueron, también los compañeros Tomás Rojo, los compañeros de Ayotzinapa. Viene la novena, yo creo, Acción Global por Ayotzinapa, el próximo 26 de julio. Ya salió ahí un poco en la marcha del 10 de junio, pues las actividades, y volvemos a esa parte, ¿no? Tenemos que enriquecer y organizarnos junto con los compañeros para poder ir caminando a esta cuestión de justicia, ¿no? De la exigencia de justicia. El compañero Omar García leyó ahí frente a quienes estábamos en la marcha las acciones que se van a realizar este próximo 26 de julio, y tiene que ver con una marcha, sí, una marcha que decía en ese momento, pues van a definir hacia dónde se va a realizar. Por ahí ya vemos un cartelito que nos comparten los compañeros, y es una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad Monstruo, y esto va a ser a las 4 de la tarde. Y posteriormente, al terminar esta marcha, los compañeros están proponiendo un encuentro cultural por Ayotzinapa. Esto sería el 26 y 27 de junio de este año. Sería 26, 27 y 28 de junio de este año en la Explanada de Bellas Artes. Esto tiene que ver con 43 horas por los compañeros ausentes de Ayotzinapa. Se pretende, pues, hacer toda un encuentro cultural, un encuentro que informe, y que en esta zona en donde transitan muchas personas, pues se dé a conocer la problemática que vive el país. Entonces, una acción que podemos apoyar y que tenemos que tener claridad, que no podemos dejar solo a los compañeros. Entonces, los invitamos a que le caigan. 26, la marcha de El Ángel al Zócalo de Ciudad Monstruo, y también al terminar son 43 horas por Ayotzinapa, que terminarían las 43 horas el día 28 de junio en la Explanada de Bellas Artes. Así es que seguramente por ahí vamos a estar uno de esos días, seguramente el 26, 27, estén muy al pendiente de la señal de la Que Huelga Radio, y de esa forma pues ir juntando las experiencias, ir juntando también estas herencias y cómo las vemos. Lo peor del caso sería derrochar y dejar pasar la oportunidad de hacer algo en contra de el capitalismo y dejar de hacer algo que nos hunda más en esto que nos vende el sistema capitalista. Entonces, bueno, pues por ahí es todo, no sé si por acá.
Pues muy interesante lo que dice el sub Moisés. Yo me quedo con la duda, con esa falta de claridad, que a veces puede ser importante esa falta de claridad, porque nos permite preguntarnos muchas cosas. Dice Moisés, pues no se trata de copiar lo que vimos en la escuelita zapatista. Yo diría, pues sí, efectivamente no, porque son contextos distintos, pero a la vez sí es un referente importante, sí es un ejemplo relevante de cómo se puede construir otra comunidad, otra sociedad. Y yo creo que si pensamos nuestro contexto, si analizamos bien lo que están haciendo los zapatistas, sin duda sí nos va a dar rutas de acción para nuestro contexto. Sí, eso no es copiar, pero sí tomarlo como un referente, como un ejemplo que no podemos aplicar literalmente a nuestro contexto, pero que sí nos dice, sí nos puede abrir campos de acción en nuestros lugares. Un poquito esas preguntas que no muestran respuestas claras, pero por ahí va esas reflexiones.
Y saludos a toda la banda que nos está sintonizando. Ojalá nos puedan mandar sus reflexiones. Recibimos esta cuestión del muro, de cómo podemos también, si lo decidimos así, pues pegarnos a ese muro y seguir afianzándolo, o bien cambiar esa decisión y estar de este lado en el método zapatista de crear estas fisuras dentro del muro. Así esperamos recibir sus reflexiones al correo electrónico quehuelga@quehuelga.net, y también pues que visite nuestra página quehuelga.net. o bien nos manden algún mensaje. Estén pendientes de las publicaciones que hacemos por acá en nuestra dirección de Facebook, que es Qué Huelga Radio. Y pues ahí andamos rolando como las piedritas que van y vienen, pero pues con mucho gusto de recibir algún comentario. Y seguramente si nos hacen este comentario, pues el próximo sábado por aquí alrededor de la 1 de la tarde estaremos platicando, comentando la siguiente sesión de este seminario crítico contra la hidra capitalista.
Bien, y nos despedimos con una rola acá muy prendida. Se llama Porque Esto Ya Comenzó. Sale pues, nos vemos.
Saludos a la banda.
Con valor e inteligencia para dar a nuestra patria su segunda independencia.
Porque esto ya comenzó y nadie va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie va a parar.
Los maestros en la lucha son pocos los guerrilleros, junto con los desempleados, peones y jornaleros. Consecuentes y mujeres sin salario. Las mujeres nos enseñan la consigna verdadera. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Por tierra y su cultura, rompiendo las cerraduras, su dignidad rescatada. Thank you.
noche se lo fusilan defendiendo y sus ideales. Lo apoyamos con valor y decisión, la vergüenza de caer sobre nuestro corazón. Él es la plata de los pobres, de nuevo se está acabando. Él sabe que por la justicia se va a seguir peleando. Zapata de los pobres, de nuevo se está acabando. Él sabe que por la justicia se va a seguir peleando.
Porque estoy acusado y nadie va a parar. Porque estoy acusado y nadie va a parar.
El zapatismo, señores, a larga deba triunfar. Porque es una lucha justa de liberación nacional.